Oye, una pregunta, una duda, una curiosidad. Esto, o sea, ¿esto se cuelga? ¿Y cómo se llaman estos podcasts?
Este que estamos grabando hoy se llama Dejando Huella. ¿Y por qué lo llamamos Dejando Huella, Juan? Lo llamamos Dejando Huella porque sois personas que os conozco, que en mi vida personal me habéis dejado huella.
Vale.
Y que en la vida profesional dejáis huella, habéis dejado huella y seguís dejando huella. Por eso lo llamamos Dejando Huella.
Estás escuchando un podcast de P1, tu agencia creativa y de comunicación. Dejando Huella, un podcast presentado por Álvaro García. Hoy, con Juan Abarca Cidón.
Juan Abarca llega puntual a la entrevista. Viste traje azul, camisa azul claro, con sus iniciales, y corbata amarilla, de puntos azules. Lleva mascarilla también azul con el logo de H&M, y con cordón, que denota que la acompaña siempre. Muestra gran cercanía y amabilidad con todo el equipo. Si algo destaca antes de empezar la entrevista es su curiosidad. Pregunta por el estudio, por el mundo de los podcasts y, sobre todo, pregunta por Dejando Huella. Y se sonríe al escuchar el nombre y el concepto detrás de este programa. Se muestra muy atento y se tienta la cara al escuchar porque se nota que está pensando a toda velocidad. Abarca es presidente de H&M Hospitales. Se formó licenciándose en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Se hizo doctor en medicina y cirugía por la Universidad San Pablo CEU y se licenció en derecho por la misma universidad, donde tuve el gran gusto de conocerle. Además de presidir el grupo H&M Hospitales, es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Actualmente preside IDIS, organización que aglutina al sector sanitario privado. Desde luego escucharle es un lujo y su mensaje es muy claro y aplicable cuando hablamos de política sanitaria o de gestión de equipos. Como él dice, lo que funciona es cuando trabajamos todos juntos.
Mira, yo empecé en LinkedIn, yo hasta que empieza la pandemia, por empezar por algo, mi único objetivo en LinkedIn era, porque soy un tío curioso, de naturaleza, y además creo que, cualquier persona que dirija una empresa tiene que ser curioso. La curiosidad, o sea, es una virtud como otras necesarias para poder liderar un proyecto, ¿no? Por conocer. Y además tiene que haber alguien en la empresa que no esté mirando los papeles, sino que mire para arriba, que mire para los lados, ¿no? Que tenga curiosidad. Y yo me metí en LinkedIn simplemente porque bueno, primero colgaba mis artículos que publicaba de vez en cuando, pero sobre todo porque me llegaban propuestas de empresas o de ofertas de... Bueno, la gente te pide trabajo. Yo siempre contesto a la gente en privado porque yo siempre digo que ser amable no cuesta nada, ¿no? Y bastante es que te pidan el que te pide trabajo que tenga que... Entonces, bueno, pues lo intento orientar, lo que sea. Pero sobre todo porque me presentaban proyectos nuevos o de empresas sanitarias que me interesaban menos o de otro tipo de empresas, ¿sabes? Que en un momento determinado puedes tener interacciones, ¿no? O sea, de hecho, para que te hagas una idea... Nosotros tenemos la fundación de investigación nuestra, ¿no? Yo te digo, H&M Hospitales siempre es, además por partes iguales, ¿eh? Asistencia, que es obviamente lo más importante, que es nuestro trabajo, curar pacientes, pero si tú piensas verdaderamente en los pacientes, tienes que atraer talento. Y la única manera de atraer talento es, en el sector sanitario, es teniendo un proyecto docente e investigando. Porque si no, sí, puedes hacer buena medicina y está fenomenal, pero no puedes generar realmente algo que aporte valor, ¿no? Es difícil, ¿no? Y tenemos la Fundación de Investigación desde hace muchos años, y aparte de tener nuestros propios, bueno, todas las plataformas que te puedes imaginar, ensayos clínicos, todo tipo de plataformas de investigación translacional, es decir, investigación que luego se aplica a los pacientes. Tenemos aparte, pues no sé, el año pasado teníamos 87 proyectos de investigación, 40 y tantos financiados por nosotros mismos, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo mucha relación personal con Pablo Basile,
sí.
Me llevo muy bien con él. Y pues igual, pues ellos hacen una cosa que es los estudios de cinemática para saber, hacen grupos control les ponen la máquina de la verdad para saber realmente qué es lo que le interesa a la gente. Sí. O sea, porque la gente dice, no, a mí lo que más me gusta es el reportaje de National Geographic, y luego lo que le gusta, Sálvame. Bueno, pues entonces ellos cogen un grupo control, le ponen no sé qué. Y yo tengo un psiquiatra, el jefe de psiquiatría mío, que tiene un hijo que es guionista de cine, es un absoluto obseso del cine, y metía a los pacientes, les hacía una resonancia con cuatro tipos de película. Entonces, en el fondo hacemos lo mismo, sí, pero uno desde el punto de vista de temas más corporales y Luis Caballero desde el tema de vista de la reacción del cerebro ante las... Bueno, pues de ahí hemos sacado una cátedra, que es la cátedra de neurocinemática, para ver si se corresponden. Es decir, ese es...
La curiosidad que hablabas antes.
Exactamente, y ese es el motivo por el cual yo empiezo en LinkedIn. Me meto en LinkedIn.
Que hay que decir que tu primer post en LinkedIn recibe... 80.000 visitas.
Por eso.
80.000 visitas.
Entonces, cuando yo escribo el primer post, el 11 de marzo del 2020, que además, no sé si te, o sea, si te fijas, no sé si te fijaste, los dos primeros los llamé parte de guerra.
Sí.
Yo los escribí simplemente con la intención de trasladarle a mis trabajadores y a mis pacientes, a los pacientes, que HM Hospitales estaba volcado en el tema. La dirección ha estado con sus trabajadores. Hemos estado todos los días pateándonos ahí con los hospitales con ellos, ¿no? Entonces yo solo quería transmitirle, porque veía lo que, o sea, sabíamos lo que estaba viniendo, y lo de marzo fue un horror, o sea, un auténtico espanto, ¿no? Tuvimos esa crisis que digo yo de recursos, no fuimos capaces de atender a todos los pacientes, con lo cual, con lo que ello implica, y eso es un auténtico dolor para los profesionales de la salud, ¿no? Porque los profesionales de la salud están para curar, no para elegir. No para descartar, ¿sabes? Eso es una situación, o sea, más allá de... Por eso había que estar con la gente, más allá de que los pobres además estaban allí sin EPI suficientes, no sé qué, porque esas decisiones, o sea, ¿sabes? Había que tomarlas todas, o sea, ese lo teníamos que... Entonces yo por eso escribí el podcast de LinkedIn, y como dices, el primero tuvo 80.000 visitas, ¿no? Los he tenido luego hasta septiembre, el Departamento de Comunicación de HM, hasta septiembre, hasta octubre, hizo un seguimiento de los que llevábamos, de los likes, o como se diga, reacciones, son reacciones, de las reacciones, de las visualizaciones, y hasta octubre o noviembre llevábamos 25 millones de visualizaciones de los posts de LinkedIn. Y la verdad es que, mira, los dos primeros los llamé parte de guerra.
Sí.
Entonces la gente me llamaba y me decía, no le llames parte de guerra. Entonces, bueno, pues me dejé influenciar un poco, y el tercero y el cuarto ya no le llamé parte de guerra, y el quinto dije, me tomo por culo. Y sabes, y además porque estábamos recibiendo 150 ingresos diarios, o sea, eso era un auténtico cataclismo, ¿sabes? Y realmente se vivió como esa guerra. Y luego lo que pasa es que a partir de ahí, pues en el fondo, o sea, tú sabes que tú me conoces a mí, yo soy médico de vocación, o sea, yo nunca he tenido paciencia para el paciente, ¿no? Por eso me di cuenta cuando hice la residencia que, o sea, soy demasiado ejecutivo. Yo soy de los que puedo ir a ver a mi padre tres veces en un día, cinco minutos, pero no estoy 15 minutos ahí sentado, porque es que no, mi cabeza no me lo permite. Entonces no tengo paciencia para... Pero sí que me considero un médico de vocación. Lo que más me preocupa son los pacientes, que eso me lo enseñó, me lo transmitió mi padre desde pequeñito, e intento aportar valor.
Yo he leído de ti que más que tengas vocación, o sea, que tú realmente, y esto lo he leído de tus palabras, que más que vocación, es que tú no te acuerdas de cuándo querías ser médico, porque naciste nunca siendo médico. O sea, tú te criaste entre batas blancas.
Claro,
o sea,
eso, claro, por eso
lo has dicho tú. ¿Sí?
Sí, sí, yo jamás, o sea, jamás me pensé ser otra cosa que no fuera cirujano. Porque mi padre desde pequeño, soy el hijo mayor, mi padre desde pequeño me llevaba de la mano a pasar visitas, y además también ha ido evolucionando, ¿no? O sea, al final la vocación sanitaria no es una cuestión exclusiva del personal sanitario. En el fondo es un sentimiento que lo puedes tener tú desde un punto de vista ayudando a la gente, un periodista, sin hacer demagogia y sensacionalismo, dando tranquilidad. Y en el fondo eso es lo que pasa con LinkedIn. El día que dejemos los partes, afortunadamente yo creo que ya...
Que ahora se llaman Relatos para la Esperanza.
Se llaman Relatos para la Esperanza, sí. Que ya queda poco, porque además llegamos, o sea, yo creo que estamos ya en los últimos coletazos, ¿no? de esta situación de pandemia, ¿no? Luego seguiremos conviviendo con el virus. Este virus es muy cabrón. Tú fíjate, es que hemos, en ese sentido, hemos tenido mala suerte, ¿no? Porque, o sea, este es un virus, primero, que no es lo suficientemente letal como para que se autolimite, lo que pasa con el ébola, ¿no? El ébola mata tan rápido que no da tiempo que se extienda a otros, ¿sí? Entonces se queda circunscrito. Pero es lo suficientemente grave y transmisible como para que se extienda como se está extendiendo. Y de hecho, además, ha desplazado a todos los demás virus. Ya no hay bronquiolitis, ya no hay gripe, ya no hay nada, ¿no? Además, no se deja influenciar ni por la temperatura, ni por el otro día escribí un artículo en donde, más allá de todo, tenemos mucha suerte de que esto toque en este siglo. Hemos desarrollado vacunas en un año. El esfuerzo de la industria farmacéutica ha sido brutal, porque si no, este virus lo tendríamos para siempre. O sea, es que puede estar para siempre, porque al final, y de hecho va a seguir. O sea, yo estoy relativamente tranquilo por la situación que está pasando en Europa, en España fundamentalmente, porque creo que lo tenemos más o menos controlado. Como digo, ya hemos adelantado al virus, las vacunas van aumentando, eso va haciendo que progresivamente vayamos controlando. Y de hecho, yo creo que no, ya no vamos a tener olas, ¿no? Pero bueno, hay que ver lo que está pasando en la India. La India está en 300.000 casos al día. ¿Qué detectes? O sea, tú figúrate lo que no se detectará en la India.
Claro.
O en Brasil, ¿sabes? Que yo creo que... Entonces, claro, mientras el tercer mundo, ya no sé si se llama tercer mundo, los países pobres o menos desarrollados, sigan sin llegar la vacuna, el riesgo de que mute en un momento determinado. No me preocupa la mutación desde el punto de vista de las vacunas, ¿no? Porque ya está, ya han dicho, esta nueva técnica del RNA mensajero permite hacer variantes en 60 días. Por tanto, tendríamos relativamente pronto refuerzos, ¿no? Pero bueno, pero aunque tuvieras que en un momento determinado, el virus no se acabaría, seguiría siempre, ¿sabes? Entonces, en ese sentido tenemos mala suerte, ¿no? Con este bicho, ¿no? A mí me da más miedo, no me da miedo las variantes, ni lo que te digo, ¿no? Hombre, obviamente, mira, yo creo que, primero, llevo al igual, que no quiero darme las de oráculo porque no es verdad, pero es verdad que tengo una fijación, y he estudiado la evolución del virus desde muchos puntos de vista, porque tengo la ventaja de que he estado a pie de esto, con varios hospitales en varias comunidades autónomas. He visto cómo evolucionaban las cosas, cómo ingresaban los pacientes en las urgencias, en la UCI, eso lo he visto cuando era más joven y más graves. Y luego, por otro lado, por mi posición, tengo capacidad de hablar con mucha gente a nivel político, a nivel empresarial. Entonces, tengo una visión muy global, ¿no? Yo el 10 de diciembre ya escribí un post, el 11 de diciembre, un post que decía Madrid tiembla. Es decir, yo diferencio claramente la ola de lo que es un incremento de... La ola es cuando el virus cambia, y no lo controlas. Hagas lo que hagas, o confinas al 95% del movimiento o no lo controlas. Eso pasó el 10 de diciembre. Ni siquiera dio tiempo, ni siquiera fue por el puente de la Constitución, ni de la Inmaculada. Ya había cambiado. Pero es que tuvimos la mala suerte de que cambió, que posiblemente sería cuando entrara la cepa británica, cambió justo previo a Navidades. Y en Navidades pues pasó lo que pasó, porque no se controló. De hecho, yo lo pedí varias veces, y esto lo comenté con políticos muy, muy importantes, ¿no? No, yo creo que está siendo un poco negativo. Yo pedí lo del confinamiento una semana antes de Navidades para intentar cortar la cadena de transmisión de los contagios. Y fue un desastre luego lo que pasó en la tercera ola, ¿no? Y en la cuarta ola vengo diciendo, arriesgándome de cierta forma, desde antes de Semana Santa, bastante antes, de que esto no es una ola, de que no vamos a tener una ola. Llegamos en situación de meseta la Semana Santa, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un incremento de los contagios.
Y Juan, en este sentido, hablando del tema de la pandemia, ¿qué podemos modificar, aprender, mejorar? ¿Qué debemos hacer?
Lo que ha quedado clarísimo es que esto es una cosa que venimos denunciando del sector desde hace muchísimos años. El sistema sanitario de nuestro país, que es el pilar del estado de bienestar, tiene una serie de deficiencias crónicas que, hasta ahora más o menos han venido solapando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, ya no. Ha quedado totalmente todo expuesto, ¿no? Las cicatrices, las costuras del sistema sanitario, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer impepinablemente es sacar la demagogia y la politización de la sanidad. O sea, eso es imprescindible. Que no quiere decir sacar a la sanidad de la política, que no. Puede haber política sanitaria, pero no puede ser un elemento de confrontación política. No puede ser un elemento de demagogia electoralista, como se sigue viendo, a pesar de que todavía hay grupos que piden que se reviertan las privatizaciones, porque esos son los culpables del mal funcionamiento del sistema sanitario durante la pandemia. Pero vamos a ver, primero, las privatizaciones, los hospitales que llaman privatizaciones, que es gestión privada de la sanidad pública, son 8. 8 hospitales. Y luego, los conciertos, que no tienen nada que ver con la pandemia, sino que son para listas de espera, y la mayor parte de los conciertos son para ambulancias, para temas de diálisis, es uno de cada 10 euros de los que se destina a la sanidad pública. Entonces, o sea, pero con eso, o sea, el sector privado ha hecho una labor de entrega y de colaboración desde el primer momento para esta situación. Entonces, claro, lo que aquí ha demostrado que funciona es cuando funcionamos todos juntos. Cuando realmente ponemos los pies, tú luego puedes tener la opción ideológica, que es muy respetable. Tú quieres que la sanidad pública se gestione con recursos públicos, me parece fenomenal, estoy de acuerdo, fenomenal. Pero que entendemos que sea eficiente, ¿sabes? Y eso no quiere decir que no colabores con el sector privado, porque lo que no se puede es vivir de espaldas a la realidad. Y la realidad es que la gente piensa que el sistema sanitario público de este país es desde siempre, y no es verdad. Aquí desde siempre hubo sanidad privada, históricamente, hubo sanidad privada y beneficencia. Y el sistema sanitario público, la red hospitalaria pública, la empieza a crear Franco en el año 65. Y mientras tanto, por eso hay 450 hospitales privados en este país. Por eso hay 97 hospitales de gestión privada dentro de la red sanitaria pública de Cataluña. Entonces, esa es la realidad del sistema sanitario. Entonces, seguir con el mantra de... O sea, eso lo único que hace es generar... Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente la población pues cada vez está más, o sea, va conociendo más, y la pandemia, o sea, nosotros siempre nos quejábamos como sector, claro, porque como la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, pues nunca saltábamos a la política nacional, ¿no? Yo, parte de presidente de HM Hospitales, soy presidente de la Fundación IDIS, que aglutina de alguna forma las empresas sanitarias, ¿no? Que intenta promover ante todo que haya un sistema sanitario que funcione mejor. Porque frente a lo que piensan, al mantra y el mito de que cuanto peor le vaya al sistema público, al privado le va mejor, es mentira. A mí me interesa que al sistema sanitario público le vaya bien, porque cuanto más invierta, más coberturas tendremos nosotros. Y porque yo no pretendo ser un sistema sanitario alternativo a la pública, pretendo ser un sistema complementario para el que quiera de alguna manera pagar un poquito más de dinero por una medicina más personalizada. ¿Vale? Esa es la diferencia. O sea, el sistema sanitario público no puede hacer diferencias. Tiene que ser equitativo. Le tiene que dar a todo el mundo lo mismo. Yo no. Y en eso basa mi modelo de negocio. En dar la mejor asistencia sanitaria posible, pero además con un trato personalizado, porque la persona quiere pagar un dinerillo por ello.
Anécdotas que dejan huella.
Mira, una anécdota que... Esto me pasó ayer, ¿eh? Ayer. Hemos hecho una colaboración con Down Madrid, desde nuestra editorial, desde Ediciones. Hemos editado unos libros, unos cuentos, adaptados para niños y niñas con síndrome de Down, ¿vale? Fui allí, hice la entrega de los cuentos, fui con nuestra autora, ilustradora, y charlando un poco ayer con nuestra autora, pues hablando así de todo un poco, digo, jo, mañana es un día muy especial para mí, voy a tener una charla con Juana Barca Cidón, y me dice, ¿y quién es Juana Barca? Digo, ¿te suena HM Hospitales? Y dice, sí, hombre, claro, ¿cómo no me va a sonar? Digo, bueno, es el presidente. Digo, son 17 hospitales, ahí es nada. Y dice, ostras, dice... Pues si quieres hablar con tu amigo y comentarle una cosa muy bonita que me pasó, y digo, cuéntame, que mañana voy a hablar con él y seguro que le va a encantar. Me dice que fue uno de vuestros hospitales. Y según entra en la recepción, había una de las personas de tu equipo, sí. Llevaba una chapita. Y literalmente ponía la chapita, la excelencia depende de mí. Sí. Y digo yo, ostras, digo, joder, pues le decía yo a Rocío, digo, Rocío, yo no sé si eso será algo que se ha puesto esta persona porque lo quiere, si será algo...
Eso, o sea, esas son mis ocurrencias. Eso es una frase que me invento yo hace 10 años, y todos los personales de HM Hospitales deben llevar esa chapita. Porque en realidad, o sea, a mí esto de la excelencia, buscar los mejores médicos, yo cuando me enseñan los anuncios, los... los de marketing, para los mejores médicos, digo, quita eso que de verdad me sonrojo. O sea, eso es una mamarrachada, ¿no? O para de la calidad. No, vamos a ver. La excelencia es como la felicidad, ¿no? O sea, es una cosa inalcanzable, o moderadamente alcanzable, pero la absoluta es inalcanzable. Pues, ¿sabes? La idea es. O sea, yo. Todos los trimestres tengo una reunión con los nuevos trabajadores de HM Hospitales, ¿vale? De todo HM Hospitales, los nuevos, desde camareras, celadores, con todos. En Madrid y con los que están fuera de España, de Madrid por videoconferencia. Vamos a ver, yo sí digo siempre, lo más importante son los pacientes, ¿vale? Por encima de cualquiera. Pero para que eso sea así, tengo que cuidar mucho a mi personal, porque me decía una limpiadora el otro día, ay, el más importante, digo, no, aquí es usted mucho más importante que yo. Porque de cara al yo puedo, o sea, yo no me he entrenado, puedo tener una reunión, pero de los que hacen el día a día con los pacientes es el trabajador, o sea, son los trabajadores, ¿sabes? Entonces, yo les digo siempre, o sea, sin desmerecer otros sectores, ¿no? Somos unos grandes privilegiados, porque tienes que encontrar la satisfacción que en un momento determinado puede tener un paciente, un familiar que viene emocionalmente en una situación de desequilibrio y le hablas bien, le sonríes. Oye, y genera una satisfacción mucho más allá que tú tienes que apreciar. Y digo, y si no la aprecias, te tienes que ir a otro sector. No hay calidad sin calidez. No puede haberla.
Tu huella en mí.
Hay dos cosas que me gustaría resaltar. A ver, creo que te conozco bien, ¿vale? Y es tu humildad. Tu humildad. Y hablando también de la vocación, de tu vocación. Relacionado con el tema de la vocación, yo te tengo que decir que en el momento más difícil de mi vida personal, a nivel de salud,
sí.
te tuve, o sea, te lo digo de sí, tú sí. A tú, sabes lo que me pasó, tuve un accidente vida o muerte, y como es, como se escucha, como lo estamos contando, ¿no? Y ahí te tuve a ti, te hice una pregunta, me acuerdo perfectamente, hay cosas en la vida que nunca se olvidarán, yo te dije, Juan, háblame como médico, no me hables como amigo. Dime qué secuelas me van a quedar de esto que me ha sucedido. Y me hablaste con total claridad. Cuando tú me dijiste las consecuencias que tenía y todo, que me hablaste como médico, pero sé la amistad que hay, me diste tal fortaleza.
O sea, no me acuerdo qué es lo que te dije.
Yo estaba totalmente hundido. Y esa conversación breve, pero con unas consecuencias bestiales, a mí me sacó. Y lo que pudieron ser 2 horas, o podría haber sido el haber acabado yo con mi vida, sinceramente. Todo lo contrario, me hice tal fortaleza que yo creo que los mejores momentos de mi vida, donde con el mayor dolor, una rehabilitación de más de un año, todos los días 4 o 5 horas, estando en el hospital, de los mejores momentos de mi vida que he tenido, de verdad, ha sido en el hospital, porque a partir de ese momento, creo que soy una persona muy, muy positiva, pero empecé a disfrutar la vida, valorar todo lo que tengo y
a verlo de otra forma.
A verlo todo de otra forma.
Sonidos que dejan huella.
Una cosita, Juan. Te quería preguntar, ¿algún sonido que te ha marcado, que te ha dejado huella?
Qué pregunta más interesante.
Sí. Un sonido que te haya dejado huella.
De esta pandemia.
En tu vida. Puede ser esta pandemia, porque a lo mejor es lo que más te está marcando, o un sonido que te venga así de primeras, que te haya dejado huella.
Hombre, no sé, a mí siempre se me viene a la cabeza la sonrisa de mis hijos, ¿no? Cuando se reían de pequeños, ¿no? ¡Ja!
Perfecto.
No sé.
No, tampoco. Hombre. Yo tengo 3 niños y tampoco hay que pensar mucho más, ¿eh?
Sí, por eso. Eso.
Pues nada, Juan, por cumplir con la hora, son las 11.
Nada, me ha encantado hablar contigo.
No, igualmente darte las gracias de todo corazón.
Dejando Huella es un podcast de B1, tu agencia creativa y de comunicación.